capital.
Para Namaribo, ¿no?
Exactamente, sí. Muy bien, Pedrito. Mira, una vez en un viaje con Maldini, en un avión, no me acuerdo dónde era. Sí. Maldini llevaba en el iPad un juego de banderas, identificar banderas de todo el mundo. Bueno, alucinas. Es un fenómeno Maldini en eso. Sí. Banderas rarísimas de estados súper pequeños y las acertaba todas, tío. O sea, sí, me pareció. Y es que estaba pensándolo ahora porque yo, cuando estaba en el colegio, hacía una cosa que era el mapa político, el mapa mundi. ¿Mm? Cuando ibas al kiosco o a la librería y comprabas un mapa mundi mudo, que se llamaba, ¿te acuerdas? Mudo, que no venía de tal, lo rellenaba entero, de nombre de país y capital. País y capital. Mm. Claro, se te va olvidando con los años y a mí eso me parece que era súper...
Aparte que de entonces a ahora seguro que 15 o 20 países nuevos hay.
Vamos, seguro. Las repúblicas soviéticas y todo esto.
Yugoslavas,
todo esto, sí, sí. Imagínate.
A mí se me da muy bien eso y los himnos nacionales. Yo escucho, no todos, hay algunos, el de Curazao a lo mejor no, pero el 70% de los himnos nacionales me pones 30 segundos y te digo Turquía.
Ostras, digo, pues un día lo hacemos aquí en el... Sí, sí.
Lo ponemos a prueba.
Sí, sí, un día
pero un himno raro.
No me ponga.
No, no, hacemos una cosa. No himno, sé, ejemplo, himnos del mundial.
El himno de Islandia, por ejemplo.
Yo creo que ese no.
Ahí,
igual. Pero bueno, si no, de selecciones del mundial lo podemos hacer, sí.
Sí, vale. Bueno, es que claro, ahora ya te he avisado, sabes que no. Son 48 himnos, tampoco es tanto.
Tampoco es tanto, pero para aprender de
memoria. Vale. Top 5 de favoritos para el Mundial. Esto ya me lo dices otro día. Vamos a jugar directamente.
Venga, perfecto.
Seguimos
al
eligiendo
juego, venga.
El mejor 11 de campeones del mundo. Sí. ¿Los llevas apuntados, los que vas eligiendo?
Bueno, me lo sé. Yo creo que fue Cafú.
Casillas en la portería, ¿no?
Casillas, Cafú, Roberto Carlos, yo creo que fue.
Sí.
Y el otro día fue...
¿Central derecho quién fue?
Piqué.
Vale, pues sí. Hoy elegimos al central zurdo.
Eso es.
Central zurdo.
O central izquierdo, no tiene por qué ser zurdo, pero
efectivamente,
bueno.
Efectivamente, el que juega en el costado izquierdo, digamos.
Eso es.
Y tiene que haber ganado el Mundial.
Sí, claro.
Vale.
Tiene que haber sido campeón del mundo.
Venga, pues empezamos. ¿Hummels o Aldair?
Me quedo con Hummels, que empezó jugando de medio centro, pero como central me gustó muchísimo siempre. Hummels
o Gentile, de Italia de 82.
Sí, Hummels es de Alemania 2014, lo gigante. Me sigo quedando con Hummels.
¿Hummels u Otamendi?
Hummels me quedo.
¿Hummels o Materazzi?
Bueno, Materazzi no estaba mal, pero me quedo con Hummels todavía.
¿Hummels o Passarella, Argentina 78?
Sin duda Passarella, me parece de los tres mejores centrales de la historia para mí. Passarella sin ninguna duda.
¿Passarella o Jürgen Kohler, Alemania 90?
Passarella, por supuesto.
¿Passarella o Guillermo Brown, Argentina 86?
Tata Brown, que marcó un gol en la final, el primer gol en la final. Me sigo quedando con Passarella.
¿Passarella o Umtiti, Francia 18, 2018?
Sí, Passarella sin duda.
¿Passarella o Puyol, España 2010?
Aquí puedo tener más dudas, pero me sigo quedando con Passarella. Puyol era muy bueno, muy, muy bueno, pero me sigo quedando con Passarella.
Me sorprende un poco. ¿Passarella o Brito, Brasil del 70?
Nada, Passarella, por favor.
Sí. ¿Passarella o Lucio, Brasil 2002?
Me gustaba mucho cómo sacaba la pelota Lucio,
pero
Passarella.
¿Passarella o Laurent Blanc, Francia 98?
Passarella, por supuesto.
Joder. Bueno, pues
sí,
ahora viene
es que
el gran duelo.
Passarella. Y aquí ya, bueno, Passarella o Beckenbauer, ¿no?
Claro, Passarella o Beckenbauer, Alemania 74.
Me quedo con Beckenbauer. Yo creo que Beckenbauer es que casi es el defensor que más me ha entusiasmado viéndole jugar, por la elegancia, la salida, todo lo que tenía. Creo que Passarella es de los mejores centrales de la historia, pero me quedo con Beckenbauer. O sea, tendríamos Beckenbauer-Piqué en la pareja de centrales.
Beckenbauer, ¿te acuerdas que llamaban a Piqué Beckenbauer?
Sí, claro, sí. Beckenbauer. Mira, Piqué tenía pues, una cosa también, el
desplazamiento. Passarella era un central muy bueno, pero es que Beckenbauer inventó un puesto.
Ya, Beckenbauer era
el Beckenbauer mejor, era el libero.
El libero. Claro, eso es sí. El que inventó eso.
Sí.
Empezó como medio centro, empezó sí. Mira,
el primer,
en la final
el
del
Mundial
66,
de Suiza era centrocampista casi ofensivo.
Claro, mira, en la final del Mundial del 66 hace un marcaje individual Beckenbauer a Bobby Charlton en el medio campo. Y luego ya baja a central y como central se hace jugador más grande todavía ganando el Mundial del 74, etc.
Sí, sí. Muy bien, Julio, pues te mandamos un abrazo.
Perfecto.
Hemos estado en Cádiz y ayer
sí,
estuvimos con tu hermano Paco Timón.
Paco me manda un montón de fotos. Sí,
estuvo contando
en
un poco
tú, Santa María, ¿no?
Que eres embajador de Ceuta y todo eso.
Sí, he contado todo, ¿no?
Sí, todo.
Qué fenómeno. A ver si voy por allí. Ya hasta el año que viene voy a poder ir, pues ya es imposible estas fechas. Pero bueno.
Venga, un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Gracias,
chao,
hasta luego.
Chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos. Atención, mañana grandísimo protagonista en el partidazo. Entrevista a las 12 de la noche con uno de los mejores deportistas del mundo, como lo oyen. 1:35, ahora llega el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, ya sabes, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento daremos paso a Herrera en COPE, y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cierto es que cada uno con su actividad, unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles, y esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde siempre tenemos los teléfonos abiertos, y que lo que queremos es que, bueno, que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, ponedor, esta noche quiero arrancar el programa con algo que todos hemos sentido alguna vez, pero que casi nunca reconocemos, que es eso del aburrimiento. Sí, sí, el aburrimiento es ese momento en el que parece que el tiempo se frena, que nada te engancha y que hasta el móvil te mira como diciendo, ¿otra vez tú? Pero ojo, que me quiero parar aquí porque este tema es mucho más interesante de lo que parece. Tiene muchas capas, tiene muchos enfoques y sobre todo nos toca a todos esto del aburrimiento. Y me encanta traerlo aquí a Poniendo las Calles porque aquí hablamos de lo que vivimos, de lo que sentimos y también de lo que nos afecta de verdad. Así que quédate conmigo, que esta noche el aburrimiento nos va a dar más juego del que te estás imaginando. Y es que en estos tiempos de prisas, de hiperactividad, en el que vamos siempre corriendo, lo hemos tratado aquí muchas veces en este programa de radio, en el día a día, pues claro, nos damos cuenta que le faltan horas. Parece que está mal visto aburrirse. Y yo no sé si te ha pasado a ti lo mismo, ponedor. Cuentas que estás aburrido y hay mucha gente que te mira mal ya solamente por decir eso. Hay quien incluso dice también que el aburrimiento potencia la creatividad. En fin, como te decía, que esto es un asunto de lo más interesante y que apela, ojo, 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 a lo más profundo del ser humano. Bueno, pues para detallar mucho más el significado del aburrimiento, nos acompaña esta noche Josefa Ros Velasco. Ella es, bueno, una eminencia, ella es una auténtica especialista, una especialista en mayúsculas, podríamos decir. Es una de las mayores expertas de Europa en el estudio del aburrimiento. Es doctora en filosofía, Premio Nacional de Investigación Joven en el año 2022 en el área de humanidades, sobre todo por su investigación del aburrimiento en las residencias de mayores. Tengo muchas ganas de saludar a Josefa Ros. Josefa, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tú que llevas media vida buceando en esto del aburrimiento, Josefa, ¿cómo lo definirías para que lo entendamos todos los ponedores?
A ver, yo definiría el aburrimiento como un estado que nos causa bastante malestar, bastante dolor. Es un estado siempre muy doloroso, uh-huh, al que nos enfrentamos en el momento en el que la realidad no cumple con nuestras expectativas, no nos estimula de la manera que nosotros esperamos. Y esto en lo que se traduce básicamente, para que todo el mundo lo entienda, es en la sensación de estar perdiendo el tiempo. Aburrimiento, uh-huh, es lo que sentimos cuando nos da esa percepción de que estamos malgastando un regalo tan improbable y tan escaso como es nuestro tiempo.
Qué bueno, por favor. Josefa, yo no me puedo resistir. ¿Tú llegas a aburrirte alguna vez? ¿Qué haces cuando te pilla ese bajón? A ver.
Perdona, me aburro
soy muy sincero.
me aburro como todo hijo de vecino. Yeah. Es que esto del aburrimiento le toca a todo el mundo. Le toca a todo el mundo. Porque nadie está exento de encontrarte de repente en una situación, pues a lo mejor que tú pensabas que te iba a estimular, que iba a estar acorde a tus necesidades, y de repente, pues oye, no cumple con esas expectativas. Y tú tienes esa sensación, ¿no? De qué estoy haciendo yo aquí. ¿Por qué estoy yo invirtiendo mi energía y mi tiempo en esta actividad o en este momento presente o con esta persona? Entonces yo me aburro y me suelo aburrir también bastante, soy bastante propensa al aburrimiento porque uh-huh. soy una persona muy, muy celosa de mi tiempo.
Qué bueno,
¿y qué hago cuando me aburro? Lo que hago cuando me aburro es buscar esas opciones que sé que me devuelven a un estado óptimo de estimulación. Ya uno tiene una edad y la ventaja de esto es que se va conociendo a sí mismo. Y más o menos uno construye, ¿no?, un catálogo de opciones con las que tú sabes que sientes que estás aprovechando el tiempo, que lo estás dotando de valor.
Qué bueno, yo recurro a esas opciones. Qué bueno, Josefa. ¿Cuáles dirías que son los grandes mitos que tenemos hoy en día, bueno, pues alrededor del aburrimiento? Claro, aquí hay un montón de cuestiones.
Sí, tenemos tantos que es que nos haría falta toda la noche para enumerarlos. Yo creo que el más pernicioso actualmente es el que nos dice que el aburrimiento nos hace ser más creativos. Esto es una romantización del aburrimiento. El aburrimiento en la mayoría de las ocasiones no tiene este potencial. Solamente a través del dolor te está instando a que introduzcas un cambio en esa situación presente. Pero este cambio no implica ni una creatividad, ni una innovación, ni que ese movimiento vaya a derivar en algo completamente original. De hecho, como yo decía, la gran mayoría de las veces uno ya se conoce a sí mismo y para ocupar el tiempo significativamente pues recurres a lo que ya sabes que te ha funcionado en el pasado. Claro. Este sería, yo creo, el peor de los mitos, ¿eh?
Yo no, desde luego.
Luego tenemos otro muy interesante, que es el de que se aburren los que tienen tiempo libre, y esto no es cierto. Se aburre más el que tiene que estar todo el día en una jornada laboral inmensa, realizando tareas mecánicas que para ti realmente, pues oye, no tienen ningún interés, no demandan ningún tipo de ejercicio intelectual por tu parte. Es decir, que el aburrimiento precisamente se convirtió en un tema de investigación porque representaba un problema en las fábricas. No tanto entre la aristocracia o la burguesía del siglo pasado, sino por los trabajadores.
Qué bueno, por favor. Fíjate, he leído yo algo tuyo que me ha llamado la atención. Quizá este sea el motivo por el que estás hoy poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Tú has explicado que cuando nos aburrimos, digamos como que siempre aparece una especie de dolorcillo emocional. ¿Esto por qué pasa?
Bueno, pues que esas emociones negativas para cumplir una función tienen que ser dolorosas. Es como el miedo. Realmente, si cuando uno se está aburriendo no sintiese dolorcillo, pues es que no cumpliría con ninguna función. Su función no es otra que la de advertirte de que estás empleando tu energía en algo que para ti no tiene valor. Así que para eso tiene que doler, porque te tiene que hacer reaccionar. Ojo, no es que nos haga reaccionar en el sentido de que nos haga reflexionar, que este es otro de los grandes mitos, que nos haga reflexionar sobre la situación presente, que nos ayude a conocernos más a nosotros mismos. La gran mayoría de las veces esto no sucede. Para eso hay que ser una persona muy reflexiva ya de antemano. Pero sí que es cierto que, como sientes dolor, el ser humano en su naturaleza lo que busca es huir del dolor y quedarse en lo que le produce placer.
Claro.
Así que tiene que doler, si no, no reaccionamos.
Qué bueno. Pero fíjate lo que me está diciendo Pilar, que es una ponedora, una oyente de COPE que nos está escuchando ahora mismo desde Calatayud. Dice, Pulpo, yo muchas veces confundo el estar descansando con el aburrimiento y a lo mejor son dos cosas diferentes. Creo, Josefa, que es muy buena pregunta.
Sí, sí, un saludo enorme para Pilar y lleva toda la razón del mundo. Se confunde muy a menudo el pensar que cuando uno está sin hacer nada porque tú lo has elegido, porque te apetece en ese momento simplemente estar contigo mismo o no estar haciendo nada productivo, estar estando, simplemente.
Qué bueno,
ese momento
estando.
Que a ti, eso es, y ese momentito, bueno. o pueden ser 5 horas, lo que tú quieras, sí. Si a ti te produce placer, no es aburrimiento, porque no hay nada que te inste a querer romper con ese placer. No hay nada que te esté empujando a introducir un cambio en el presente. Es decir, estás a gusto. Ese es todo el nivel de estímulo que tú necesitas en ese momento y te está dando placercillo. Pues nada que ver con el aburrimiento, en ningún caso. El aburrimiento siempre duele.
Qué bueno, Josefa Ross poniendo las calles esta madrugada en la cadena COPE. Josefa, estoy pensando, si estuviésemos más descansados, a lo mejor nos aburriríamos menos.
Yo creo que si estuviésemos más descansados, tendríamos más tiempo para pensar qué realmente nos satisface a la hora de llenar nuestro tiempo libre. Uh-huh. Ese es el problema un poco, que estamos tan metidos en una vorágine de actividades, siempre tan dedicados, ¿no?, a las obligaciones, a esas rutinas diarias, que al final del día te queda muy poco tiempo libre, claro, y ya uno no tiene tiempo para pensar, ni ganas, ni energía, ni fuerzas para pensar qué me satisface realmente, cómo voy a dotar de valor este rato que me ha quedado. Entonces, pues oye, uno recurre un poco a cualquier pasatiempo. Si estuviésemos un poquito más descansados, si tuviésemos más tiempo libre, nos conoceríamos mejor a nosotros mismos. Tendríamos más tiempo para pensar qué es lo que nos hace felices realmente.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Fíjate, Josefa, muchas veces me preocupo también por los niños, ¿no? Yo soy padre, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si los niños se aburren ahora igual que antes o lo llevan, no sé, de manera distinta. Porque claro, hace 100, 200, 300 años, me imagino, el aburrimiento también ha evolucionado. ¿Los niños cómo lo viven?
El aburrimiento ha evolucionado, pero efectivamente siempre ha estado presente en nuestras vidas. Los niños tienen también mucha tendencia a aburrirse y es algo normal, porque se están conociendo, están descubriéndose. Entonces es lógico que lo que en un momento dado te aporta un cierto valor a tu tiempo como niño, de repente pues ya deje de cumplir con ese papel. Por eso estamos acostumbrados, ¿no?, a que a los niños les gusta una actividad y a los dos meses se cansan, quieren otra, porque se están conociendo. Para ellos es un mecanismo que les permite descubrir cómo se sienten satisfechos a la hora de ocupar su tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede hoy en día? Yo creo que la diferencia está en la manera en la que también los adultos les estamos orientando a la hora de ocupar ese tiempo de que disponen. Claro. ¿Por qué? Pues porque les estamos atiborrando de pantallas, les estamos trasladando... Nosotros a veces somos muy mal ejemplo, ¿verdad? Sí, les estamos trasladando un poco la idea de que la mejor opción, la opción óptima para ocupar ese tiempo está en el teléfono móvil o en la tablet. Claro, eso lo que hace es que el niño al final va a crecer con un catálogo de opciones bastante reducido, bastante reducido. Diría que ese es el principal cambio que experimentan los niños en la actualidad, que quizá antes pues tenían un poquito más de margen para improvisar opciones con las que llenar su tiempo, y actualmente nosotros también, los adultos, precisamente por ese cansancio que arrastramos todo el día, es que no nos queda fuerza para alimentar ese catálogo de opciones que el niño está construyendo, y al final tendemos a darle el teléfono y, oye, pues mira, vamos a descansar todos.
Es verdad.
No se puede culpar a los padres, ¿eh?, en este caso, porque al final pues es que estamos todos dentro de una vorágine, sí. No damos más de sí.
Qué bien. Oye, Josefa, ¿tú dirías que no sé, que los españoles, que la sociedad española, en general me refiero, se aburre mucho? ¿Somos una sociedad aburrida?
En los países en los que el clima es bueno, aunque España tiene mucha climatología distinta, pero en países en los que normalmente hace una temperatura agradable, esta temperatura, este clima nos da opción de ampliar ese catálogo de opciones porque podemos hacer actividades al aire libre, el aburrimiento suele ser menor. Los países nórdicos son los países que reportan un mayor nivel, una mayor tasa de aburrimiento, porque al final, claro, con esa lluvia constante, ese frío, no puedes salir, te quedas un poquito más limitado a lo que serían las actividades que se pueden realizar dentro del hogar o en cualquier lugar que esté cerrado. Nosotros yo creo que nos aburrimos bastante menos. Estamos también muy acostumbrados a salir, al cachondeo, al estar con los amigos y eso es una muy buena estrategia para prevenir el aburrimiento, porque cuando estás con la gente que quieres y estás en la calle y te estás divirtiendo, qué mejor manera de ocupar el tiempo que esa.
Qué bueno, qué bueno. Josefa Ross, poniendo las calles en la cadena COPE. Nos vamos acercando a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Tú, Josefa, claro, te has especializado, digamos, en estudiar el aburrimiento en personas mayores que viven en residencias, y haces un trabajo espectacular. Sí que te quiero preguntar, gracias, qué es lo más curioso, o por ejemplo, lo más potente que has descubierto. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Porque estás triunfando.
Wow, gracias. Claro. Bueno, con a la cuestión del aburrimiento, porque al final en este estudio yo he pasado 3 años enteros en residencias, he hablado con cerca de 400 personas mayores, con trabajadores. Entonces, he descubierto muchas cosas que no tenían en principio nada que ver con el objetivo del estudio y que son muy relevantes. Pero si nos ceñimos a la cuestión del aburrimiento, a mí me parece que lo más problemático en la actualidad es que se les da muy poca voz a estas personas. Ojo, yo solo trabajo con personas sin deterioro cognitivo porque no tengo formación en medicina. medicina. Uh-huh. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Y estas personas que no tienen deterioro cognitivo están sintiendo en la residencia a menudo que su agencia cada vez está menos presente, que ellos cada vez tienen menos capacidad de decidir por sí mismos cómo quieren ocupar ese tiempo. Ellos tienen ideas, han tenido una vida muy larga, han tenido mucho tiempo, oportunidad para conocerse a sí mismos y saben cómo dotar de sentido su tiempo. Pero, evidentemente, en una institución que se rige pues, por unos estándares, por unos procesos de rutinización que pretenden, en todo caso, asegurar pues, ese bienestar, esa seguridad de todos los residentes, suele ser muy complicado dejarles espacio para que ellos sean quienes gestionen ese tiempo libre. Y al final en lo que caemos es en ofrecerles pasatiempos, meras actividades que están, bueno, pues un poco estandarizadas, ¿no? Que son para todo el mundo, que en un momento dado pues te pueden ayudar a pasar el rato, pero estamos dejando al margen esos espacios para que ellos sigan dando continuidad a su biografía, para que ellos sientan que están ocupando el tiempo como a ellos realmente les gustaba hacer cuando estaban en casa.
Claro.
Ese sería el principal problema y para esto, claro, necesitamos más inversión, más personal, claro, que al final se necesita en personas vulnerables, dependientes, que exista ese acompañamiento que haga las veces de apoyo para que tú puedas seguir haciendo lo que hacías antes.
Sin lugar a duda. Fíjate, Josefa, que yo he leído que las personas, digamos, con una alta propensión al aburrimiento como que tienen una esperanza de vida más corta. Yo no sé si esto es verdad, si lo he leído mal o simplemente que no lo he comprendido, no, que me he equivocado, ¿no? Si esto fuese tal y como lo acabo de decir, que hay propensión para las personas que tienen mucho aburrimiento y que es de una esperanza de vida más corta, si esto fuese verdad, Josefa, ¿la explicación que tiene cuál es?
Sí, es cierto, es cierto. No es un resultado que se extraiga de mi estudio, sino de un estudio que realizaron hace unas décadas, un estudio longitudinal. Es decir, se siguió a un mismo grupo de personas a lo largo de 2 décadas enteras, de 20 años, personas que tenían una alta propensión al aburrimiento, y se descubrió, en efecto, que estas personas veían reducida su esperanza de vida. ¿Y esto por qué sucede? Porque las personas cuando se aburren constantemente, ya sea porque no saben cómo llenar este tiempo, no saben diseñar un escenario más deseable que aquel en el que se encuentran y que les aburre, o sea bien porque saben cómo llenar este tiempo, pero no lo pueden poner en práctica, como es el caso de las residencias, al final uno se acomoda a una vida más sedentaria, estás más inactivo. Muchas veces la frustración a la que te puede conducir el estar aburrido constantemente pues desencadena un comportamiento adictivo. Tendemos a comer mal, a dormir mal, a deshoras, a consumir sustancias, por ejemplo, hay muchísima literatura acerca de cómo incrementa el consumo de tabaco y de alcohol el hecho de encontrarte aburrido constantemente. En ocasiones incluso hablamos de personas que tienden a poner su vida en riesgo buscando esa ruptura con un entorno que no estimula en absoluto. Claro, todo esto al final nos lleva a malas conductas, desarrollo de adicciones, sí, hábitos poco saludables, sedentarismo, nos lleva inevitablemente, ¿no?, a que la vida se pueda ver un poquito acortada.
Sí, sí, sí. Fíjate, también he visto en este informe, comentabas, ¿no?, además con muy buen criterio, ¿no?, que las personas que somos religiosas, que tendemos tendencia a la espiritualidad, pues dices que prácticamente no nos aburrimos tampoco y tampoco nos sentimos solos. ¿Esto por qué es? ¿Por qué has llegado a esa conclusión?
Sí, completamente cierto. Y esto además sí que son resultados de mi proyecto de investigación. Las personas religiosas se sienten mucho más llenas, tienen menos dudas acerca del sentido, de la existencia, del día de mañana, de qué va a pasar después de la muerte, que además precisamente en las personas mayores es un fenómeno que está muy presente. Se piensan mucho acerca de la muerte, de cómo lo han hecho a lo largo de la vida, qué va a pasar después. Cuando eres una persona espiritual, es mucho más fácil para ti sentir que estás llenando tu tiempo de forma significativa. Las personas espirituales, además, pues se comprometen con otro tipo de actividades que quizá las personas que no lo son no están tan presentes. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que en residencias muchas de las personas que eran creyentes, simplemente con el hecho de pasar un rato al día rezando, ellos sienten que no hay mejor actividad que esa. acudir a misa, esperar a que venga el párroco, intentar llevar a cabo actividades de voluntariado dentro del marco del paradigma de la parroquia que hay en esa comunidad. Todo esto son actividades que realmente les reportan un significado enorme. Sienten que no hay mejor manera de ocupar el tiempo que esa. Así que no se sienten solos, en primer lugar, porque se sienten acompañados por Dios. Y no se sienten aburridos porque encuentran maneras maravillosas de ocupar su tiempo simplemente dedicándose a pensar, a reflexionar, al rezo, a la oración, a la contemplación de la divinidad. Es algo que, desde luego, cualquier persona que no se pueda identificar con esto debería envidiar. Sí, porque es una especie de impermeable tanto a la soledad como al aburrimiento y, por supuesto, pues a un fenómeno que también está muy presente en nuestra sociedad actualmente, que es la falta de sentido. Sí, ¿por qué? ¿Para qué me despierto cada día? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy construyendo mis distintos proyectos de vida? Bueno, pues esas personas espirituales se libran de esto.
Josefa, me encanta cómo lo cuentas, cómo lo transmites y cómo lo vives. Es un buen ejemplo también de comunicación lo que estás haciendo ahora aquí en la COPE, ¿eh?
Me alegra mucho, porque además es un tema muy complejo, es sí. un tema del que existe sí. ciencia y, sí. y es interesante que se pueda trasladar al resto de la sociedad de una manera llana, sencilla, que se entienda.
Sí, sí. Con mucha libertad, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Eso vaya por delante. Cada sí. cual tiene que buscar su camino para sí. sentir que está llenando, ocupando su tiempo de vida de una forma valiosa. Y en ese aspecto, lo más importante es que cada uno respete lo que hace el de al lado. No tiene ningún sentido señalar al que tenemos enfrente porque su manera de ocupar el tiempo nos parezca a nosotros absurda. Cada uno encuentra su momento.
Josefa, ya para finalizar, ¿qué has aprendido del ser humano después de tantos años estudiando el aburrimiento? Porque alguna moraleja tienes que tener ahí sacada.
Tengo una, que somos verdaderamente acomodaticios, que somos muy vagos, muy gandules, que nos cuesta mucho pensar y que no nos gusta nada hacer el ejercicio de pasarnos revista a nosotros mismos, de conocernos. Bueno. Nos cuesta mucho poner en práctica este principio socrático del atrévete a conocerte y, por supuesto, el principio kantiano del atrévete a pensar. La gran mayoría de las veces no ponemos esfuerzo en construir ese catálogo de opciones con las que sentir que estamos ocupando el tiempo de una forma muy significativa porque nos da pereza, porque preferimos no pensar, porque nos resulta doloroso. Pero es que hay que hacerlo, no nos queda otra. Somos un ser pensante, tenemos que hacer justicia a esa definición de lo que es el Homo sapiens.
Desde luego que sí. Pues Josefa Ros, doctora en filosofía, Premio Nacional de Investigación Joven en el año 2022 en el área de humanidades, sobre todo por su investigación del aburrimiento en las residencias de mayores. Ha sido un placer poner las calles contigo este ratito antes de las 2 de la madrugada. Te mando un abrazo enorme, Josefa.
El placer ha sido mío y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hoy a los ponedores entenderéis que os esté preguntando cosas relativas al aburrimiento. Yo no sé si tú eres de los que se aburre mucho o lo tuyo es épico, de me aburro hasta de mí mismo. No lo sé cómo es tu vida, no sé si te aburres o no te aburres. O, por ejemplo, cuando notas ese run-run de madre mía, qué tostón, ¿qué haces para salir de ese pozo? ¿Tienes algún truco infalible o tiras de lo primero que pillas? ¿O eres de esos seres mitológicos que no tienen ni un minuto libre para aburrirse? Porque si es así, te hago la ola ahora mismo. Vamos, eso es una cosa impresionante. Mójate, de verdad. Vamos a hablar de los temas aburridos, las cosas que no soportas, las cosas que te gustan, las que no. Y lo vamos a ir conociendo a través del WhatsApp 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Ahora actualizamos la información y continuamos poniendo las calles, levantando y acostando España.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.
Última hora en COPE.